Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
No sé si estás disfrazado todavía.
No, no, ya me quité la purpurina, la peluca, todo el disfraz.
Aprovecha la purpurina que ya queda poca, que la han prohibido la purpurina, ya dentro de poco no se puede poner.
Pero tú sabes que hay una empresa canaria, este dato no sé si tú lo tenías, que hay una empresa canaria que fabrica purpurina a partir de algas y por tanto son purpurina biodegradable.
Ah, pues no lo sabía.
Está por la Unión Europea. Pues sí, 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 sí. Hay talento en Canarias, ¿eh? Fíjate tú cómo le dan la vuelta para, a través de las algas que encontramos en nuestros océanos, pues fabricar purpurina. Y claro, la purpurina que está fabricada con algas y no con microplásticos, evidentemente es biodegradable y es permitida. Así que sí, no nos vamos a quedar sin purpurina y tenemos por ahí una salida muy interesante.
Bueno, pues a ver, ten cuidado con las algas que usa este señor o señora que fabrica la purpurina. No vaya a ser que esté a la comida de algún pescadito y no se pueda sacar del mar, ¿eh?
Igual esta es buena para...
O algún escarabajo marino que se tenga que habitar en su hábitat natural. No, lo tomamos a broma, pero vamos a dar idea, que ya verás tú como alguno dice, si alga no se puede utilizar. De todas maneras, ya me gustaría tener un consejero de innovación como este que ha inventado las algas, las purpurinas con algas.
Desde luego que sí.
Porque el talento en la política últimamente está escaso, ¿eh?
Demasiado escaso y es una pena porque al final creo que en este país, y en concreto en nuestra comunidad autónoma, en Canarias, creo que hay gente muy válida que podría ocupar cargos de responsabilidad que seguramente le darían una vuelta al modelo productivo que hemos hablado tú y yo muchas ocasiones, que creemos que está de alguna manera, si no caduco, por lo menos sí que hay que reinventarse. Y seguramente si se buscara en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación, gente preparada, gente dispuesta, estoy seguro que podrían hacer un muy buen trabajo.
Pues ya tenemos aquí los resultados de las visitas a Fitur por parte de todos nuestros políticos y la presentación de este modelo sostenible de nuevo turismo que ataque poco al medio ambiente y que no sobreexplote nuestros recursos limitados. Récord absoluto de pasajeros en los aeropuertos canarios en enero del año 2024, por encima de los 4.200.000. Butacas ocupadas.
Fantasía.
De aviones, ¿eh? Ese es el modelo.
Fantasía, madre mía, de verdad. Es que me echo las manos a la cabeza, literal, porque es que esto es una locura, esto es un desvarío. Más y más y más, masificación y masificación. En vez de buscar otro modelo donde se prime a lo mejor la calidad, donde se prime un turismo respetuoso con el medio ambiente.
Pero se hartan de hablar de eso, Fernando. Yo no, ya estoy cansado decir que... Y la realidad es la que es. Enero del 2024, mira, récord absoluto. Pero además un 8% más que el año pasado. Es decir, esto no es fruto de la casualidad, que hay unas políticas turísticas que van hacia ese lado.
Te voy a poner un ejemplo concreto, concretísimo, que vas a entender tú y todos los oyentes de Gente Radio. Municipio de Arona, sur de Tenerife. La alcaldesa Fátima Lenes, del Partido Popular, va a Fitur y habla allí de otro modelo de turismo, habla de un modelo ecosocial, además con estos términos, ecosocial, un modelo respetuoso con el medio ambiente y demás. Arona, 3 meses después de Fitur, presentan el plan especial del Mojón con una macro ciudad en toda esa zona a la entrada de los cristianos, con creo que son 9.000 camas turísticas, hoteleras y extrahoteleras, con auditorio, se jactan incluso de que va a haber un McDonald's. O sea, de verdad, por favor, de verdad, por favor. Este es el modelo que queremos para Canarias, este es el modelo que queremos para nuestra isla. Yo lo tengo claro, así no vamos a ninguna parte. Hay que reinventarse, como te decía al principio, hay que buscar un modelo nuevo y hay que dejarse de pamplinas y de tomar a la gente por idiota, porque la señora Fátima Lemes tomó a la gente por idiota en Fitur cuando hablaba de un nuevo modelo turístico y 2 meses después aprueba este plan especial en el Mojón, este plan de ordenación urbana, con esas barbaridades, no sé cómo llamarlo, pero desde luego con esa absoluta desvarío de construcciones en toda esa zona, que no digo yo que no se haga nada, pero que la cantidad de vivienda y de hoteles que se van a fabricar ahí, por cierto, ni una sola vivienda social, ni una sola vivienda
social. Cero viviendas sociales, cero.
Cero. Pues por favor, yo creo que ya está bien, creo que esto ya de alguna manera tiene que acabar y tiene que parar. Y esto además creo que lo que estamos de acuerdo, aunque en su partido no se lo digan, pero creo que estamos de acuerdo, gente de izquierda, gente de derecha, gente de centro, de arriba, de abajo, de un lado y de otro. O sea, estoy convencido de que esto no puede seguir así. Tú no sé si has visto imágenes de cómo de las colas, de la saturación que se forma en la zona de la Cruz del Carmen, en el macizo de Anaga, todos los fines de semana, en cantidad ingente de vehículos de alquiler, de turistas aparcados en los arcenes de las carreteras, con gente prácticamente una encima de otra.
Donde quieras que vayas, Fernando, es una pena, pero es donde quiera que vayas, cualquier fin de semana está de coche, bueno, de alquiler hasta la tranca.
En las cañadas del Teide, en los Roques de García,
aparcados de cualquier manera, en los bordes de la carretera.
Sí.
Pero eso es lo que hacemos, y eso es lo que... Es que a mí lo más que me molesta es que, Fernando, que digan una cosa y hagan la contraria. Nos están vendiendo la lucha contra el cambio climático, la sobreexplotación de los recursos, el cambio de modelo turístico, la sostenibilidad, y seguimos vertiendo mierda a las costas sin control. Ni hacemos obras para arreglar ese tema. No investigamos ni ayudamos a la planta hotelera para que se reconvierta. Vamos a Fitur y decimos que somos poco menos que las avanzadillas de la transición energética. Y después la realidad es que fomentamos todo lo contrario.
Pero es que además nos estamos cargando la gallina de los huevos de oro, porque es que no somos conscientes de que el turista no quiere esto. O sea, el turista no quiere venir y encontrarse una isla masificada.
Ni los canarios tampoco, Fernando.
Los canarios.
Y hablar de turismofobia es un riesgo, pero es que cuidado, que llega un momento en que el turismo a veces aporta todo la economía de este canal, y no podemos estar tampoco dependiendo de que seamos más. Porque no cabemos, que esto es una isla, a ver si nos damos cuenta.
En la laguna este fin de semana ha aparecido un coche de alquiler de una conocida empresa de alquiler de coches de las islas, pintado con una pintada, de un vecino harto, me imagino, de viviendas vacacionales, de turistas y demás, con una pintada en el coche que ponía Tourist Boat Home. Eso es turismofobia y se está dando en nuestras islas.
Si se está hablando, es que está pasando.
Claro que sí. El pasado viernes se aprobaba en la isla de La Palma la declaración de interés insular de un complejo macroturístico, la dichosa Wellness Center, en las faldas del nuevo volcán de Tajogaite, con expropiaciones y demás. Y el presidente del Cabildo de La Palma lo justificaba porque hay que cuidar la salud mental y eso va a venir bien para que tanto canarios como foráneos pues puedan descansar. Y nos toman por tontos,
sí,
¿o qué? No invierten en sanidad pública, no invierten en contratar más psicólogos, más psiquiatras para nuestra sanidad pública, y la gente va a curarse de la salud mental en un macro hotel, en un macro complejo turístico a las faldas del Tajogaite, con expropiaciones, con devorando el territorio. Por favor, nos toman por tontos.
Y no han sido capaces, me ha hecho recordar que en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid se presentó un proyecto para reconvertir una parcela que se había intentado urbanizar en su momento con una intención especulativa del terreno en los Llanos de Aridane, y el Colegio de Arquitectos de Madrid sacó a concurso eso de manera privada para reordenar y hacer un pueblo sostenible, de verdad, un proyecto precioso que se habló cuando estaba el volcán erupcionando. ¿Para eso no hay? Para un hotel macro, un macro hotel maravilloso con un montón de dinero allí, para que algunos arrendieron, hay permiso, pero para reordenar el territorio de una manera, vamos a decir, amigable con el territorio, no hay intención. Es que son siempre las mismas cosas y nos toman por idiotas.
Nos toman por tontos. Ese macro complejo, concretamente, es un complejo de villas. Cada villa tiene una piscina. Estamos viviendo una crisis hídrica del copón en toda España y en Canarias también. Y cada villa, cada habitación de ese macro complejo va a tener su piscina particular. ¿Cómo las van a llenar? Con la crisis hídrica, con la enorme sequía que estamos viviendo.
Con la desaladora de urgencia que tuvieron que instalar para que no se secaran las plateneras mientras que el volcán estaba cortando las tuberías de riego. Es que el turismo de calidad no tiene por qué ser basado en el lujo convencional. Se puede tener un turismo de calidad de gente que valore lo que le podemos ofrecer aquí, que es un turismo sostenible de verdad. El lujo no es solamente piscina y macroinstalaciones de lujo convencional. Hay otro tipo de lujo que cada día es más difícil de encontrar. Pero bueno, las ideas tú sabes. Oye, mira, que hay una noticia buena, pues esta mañana le he dado yo un leñazo a Alberto Garzón y ya ha anunciado que renuncia a fichar por Acento. Acento es el lobby de Pepiño Blanco y de algún ministro que otro.
Alfonso Alonso. Y Elena Valenciana.
Sí, señor. Sí.
Vamos, la creme de la creme.
Bueno, pues desde Sumar y desde Izquierda Unida le ha recibido presiones desde que se conoció la noticia ayer y ya a esta hora de la mañana ha renunciado a incorporarse a la dirección de Prospectiva Geopolítica.
La noticia cayó como un jarro de agua fría en el espacio político de la izquierda alternativa de este país. Es que una persona como Alberto Garzón fiche por ese lobby, por llamarlo de alguna manera.
Es un lobby, Fernando. Hay que ver nada más que quiénes son los que le pagan la factura a esta gente. ¿Quién le paga la factura? 347 de Acento. Es que somos gilipollas, Fernando, porque estas cosas pasan.
A mí lo que me preocupa es que un tipo como Alberto Garzón no haya sido consciente, él por él mismo, cuando le ponen la oferta sobre la mesa, de rechazarla sin más, que haya tenido que ser la presión de sus bases, de su proyecto político, la presión de todo el espacio alternativo, e incluso algunos socialistas también de bien, que se echaron las manos a la cabeza porque no están nada de acuerdo con este tipo de consultoras o de lobby. Yo sinceramente me preocupa mucho. Y esto hubiese sido, bueno, ya se estaba cocinando el gran escándalo, hablando con titulares como Alberto Garzón y las puertas giratorias y demás. Esto sinceramente no tenía un pase. Bueno, ha renunciado, está bien, me alegro que aunque haya sido por la presión social haya renunciado, pero es que esto no tenía ni que haberse planteado. Es que sobre la marcha, según le presentaban la oferta, Alberto Garzón tenía que haber renunciado a ella. Pero bueno, en fin.
A ver si van más allá y cierran este lobby. Este cementerio de elefantes me parece bochornoso.
Este y todo, y las fundaciones de los partidos, okay, las 521, la FAE.
Pues mira que hay, mira que hay echaderos, ¿eh? Mira que hay echaderos.
Bueno, querido Diego. Bueno, y no hay que irse tan lejos. Aquí en las islas, en fin. Pero bueno, también le han buscado un echadero a la insigne Carmen Calvo en el Consejo de Estado. Presidenta del Consejo de Estado. Ni más ni menos.
¿No te gusta el nombramiento como fue Azote de Podemos,
transfoba, ¿eh? La señora transfoba, la señora mentirosa, la señora que se inventó, que pintó la prensa.
Te cae mal,
Un documento con las pretensiones de Unidas Podemos en el anterior gobierno de coalición, que se inventó, que lo falsificó. Pues esa señora, la señora transfoba, la señora que no considera a las mujeres trans mujeres con plenos derechos, esa señora es la presidenta del Consejo de Estado. Válgame Dios, señor, válgame Dios.
¿Qué ha dicho Yolanda? Pues Yolanda tendrá que haber aprobado ese tema, ¿eh? Ayer fue un Consejo de Ministros donde tuvieron que tragar sapos, porque también aceptaron las medidas hechas para intentar facilitar el acceso a la vivienda, que Sumar no está de acuerdo con esto de avalar el 20%.
Los 2.500 millones de euros de que se le van a conceder a menores de 35 años.
Avalar, no se le van a dar, se le van a avalar.
No, avalar, efectivamente, es un aval. Tanto para menores de 35 como para familias con menos de 37.800
con menores a cargo
de ingresos anuales. Menores a cargo, efectivamente. Bueno, pues yo han tenido que tragar sapos. De todas maneras, yo he leído que esta medida estaba en el acuerdo, en el pacto firmado entre Sumar y el Partido Socialista, con lo cual no sé por qué ahora se echan las manos a la cabeza. Si estaba en el pacto, es sencillamente el Partido Socialista lo que está haciendo es cumplir con los acuerdos firmados. O sea,
sí, que los pactos no solamente son las cosas que pide Sumar, también son cosas que pide el PSOE. Pasa que, fíjate tú, yo ahí estoy de acuerdo con Sumar, esto no va a solucionar el problema de la vivienda ni el acceso, ni va a
Yo también estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que sencillamente lo que va a hacer es todavía inflar más la burbuja. Van a aprovechar las inmobiliarias, las constructoras para subir más los precios, pues porque si es más fácil de alguna manera o se le pone más fácil a estas personas llegar a acceder a una vivienda, pues ellos le subirán todavía más los precios y bueno, pues aprovechate de las medidas del gobierno, que nosotros igualmente vamos a alzar los precios por ahí.
Yo sigo diciendo que dos cositas hay que hacer en el mercado de la vivienda. Una, dejar que el mercado se regule y facilitar el ahorro a las personas con buenos trabajos. Y dos, vivienda social. Vivienda social de promoción pública. Punto
vivienda
pelota.
Social, no además, vivienda social de alquiler.
No hay otra. Social. No hay otra.
Alquiler social, Diego.
Yo totalmente. Si está inventado. Si está inventado. Si eso ya se hizo aquí en este país en un momento dado en que hacía falta vivienda para todo el mundo y se consiguió, pues vamos a volver a hacer. Aunque huela naftalina. Aunque huela naftalina. Alquileres sociales con opción de compra.
Y se van estudiando los casos. Y en caso de que ojalá una familia mejore su situación y pueda acceder al mercado libre del alquiler, pues deja esa vivienda social, accede al alquiler libre y esa vivienda social pasa a otra familia que lo necesite. Y ya está, y poquito a poco, y así se va haciendo un parque público de vivienda donde las personas que necesiten accedan a un alquiler de una vivienda digna por 300, 400 euros, unos precios que
un
no
porcentaje de los ingresos
el
declarados.
El 70%, efectivamente, que no supongan el 70% de sus ingresos, sino, pues como mucho, un 20, un 25%, que ya la cuarta parte de tus ingresos creo que es suficiente para el alquiler de una vivienda.
De toda la vida los bancos nos daban una cuota de hipoteca superior al 30% de los ingresos netos de las personas que la pedían. Y eso,
sí, pues, pero
garantizar
eso
de que se puede pagar.
Porque es un alquiler que se da porque si el propietario se alquila y se te va el 60 o 70% de tus ingresos, de tu salario en el alquiler,
no se puede.
El propietario, mientras le pagues, luego tú búscate la vida para poder llegar a final de mes con lo que te queda.